Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Volvían de las fallas de Valencia y han encontrado la muerte en la autopista P7 a su paso por la provincia de Tarragona. 13 estudiantes de la Universidad de Barcelona, 13 universitarios Erasmus de distintas nacionalidades han fallecido en un trágico accidente de autobús en el término de Freginals. Volvían de las fallas de Valencia y se dirigían a la ciudad condal. Las primeras hipótesis apuntan al factor humano. El conductor ha dado negativo en el control de drogas y alcohol. Se trata de un profesional con más de 30 años de experiencia que trabajaba para la empresa de autocares Alejandro, de Mollet del Vallès. Lo confirmaban a COPE desde la propia compañía.
Estoy en contacto con los mozos de escuadra constantemente y lo único que le puedo adelantar que el conductor tenía unos de 35 a 40 años de experiencia y el autocar era un autocar prácticamente nuevo.
Según la empresa, el autobús accidentado cumplía todas las normas de seguridad y había pasado la ITV. Era un vehículo de la marca Mercedes de unos 3 años de antigüedad. Entre los 13 fallecidos hay estudiantes Erasmus de varias nacionalidades. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acaba de apuntar que todos los muertos podrían ser mujeres.
Son nacionales de estados de la Unión Europea, algunos de terceros estados y, como digo, también pues algunos españoles, pero no puedo concretar más en estos momentos. Se dice que podrían ser las 13 fallecidos mujeres.
Pues esa es la última hora. Todo apunta a que los 13 fallecidos serían todas mujeres y extranjeras. Viajaban 5 autocares de la misma empresa. El que ha sufrido el accidente iba el último. El resto de la comitiva ha llegado a Barcelona sin problemas y muchos de los pasajeros se han enterado del siniestro de sus compañeros cuando han llegado a la ciudad condal. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha suspendido un viaje que tenía previsto a París y ha decretado 2 días de luto a partir de mañana.
Decretaré 2 días de dol.
Decretaré 2 días de duelo oficial. Esto quiere decir que suspendo mi viaje a París, que tenía previsto coger esta tarde. Y por alguna razón que desconocemos, el autocar ha atravesado la mediana. Ha chocado contra otro vehículo. No conocemos si ha estado por causas mecánicas evitables o mecánicas limitadas, o por si circunstancias humanas evitables o inevitables.
O si por circunstancias humanas evitables o inevitables.
La tragedia ha ocurrido en el kilómetro 333 de la autopista del Mediterráneo. A pesar de ser una recta, se trata de un punto negro donde se suceden los accidentes. Lo contaba el alcalde de Freginals, Josep Roncero.
Si se producen accidentes en esta zona en kilométrica, siempre suele ser ahí, en este kilómetro concreto.
Mantenemos las líneas abiertas con Tarragona, líneas abiertas con Cataluña para contar la última hora de este accidente de autobús. Tragedia también en el Egeo. 2 niñas de 1 y 2 años. Sí, 2 niñas de 1 y 2 años han muerto al caer al mar cerca de la isla de Rodas desde una embarcación en la que viajaban 40 personas. Son las primeras víctimas mortales desde que ha entrado en vigor la pasada medianoche el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Los guardacostas han encontrado sus cuerpos flotando en alta mar. El Papa Francisco ha lamentado hoy que tanta gente no quiera asumir su responsabilidad con los refugiados.
Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia, porque ninguno quiere asumirse la responsabilidad de su destino. Y pienso en tanta gente, tantos marginados, tantos refugiados, de los que tantos no quieren asumirse la responsabilidad de su destino.
Asumirse la responsabilidad del loro destino.
En este informativo Mediodía COPE estaremos también en Cuba. Todo está listo para la llegada de Barack Obama. El presidente de Estados Unidos inicia en apenas unas horas esa histórica visita reuniéndose con el cardenal Jaime Ortega. El papel de la Iglesia Católica, marginada durante décadas por la dictadura castrista, ha sido fundamental para el deshielo entre Washington y La Habana. En COPE hemos hablado con varios ciudadanos cubanos entusiasmados por la visita de Obama.
Cambios deben haber. Nosotros estamos esperando a que hagan los cambios, a que empiecen a haber cambios.
Yo pienso que debe ser bueno para Cuba. Y eso es lo que esperamos los cubanos, que acabe con el bloqueo, a ver si mejoramos.
Felizmente que venga y que vea la realidad cubana. Bienvenido sea. Cubanos lo amamos al pueblo norteamericano.
Una de las pruebas que confirma que el deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana ha comenzado es que el presidente Obama ha intervenido hoy en un programa de humor en la televisión cubana.
Pánfilo, the real Pánfilo, from the TV show.
Sí, yes, yes, de programa de televisión. Ay, me conoce.
No me digas, qué bola.
Pues te digo, qué bola.
En la política de casa hoy se cumplen 3 meses de las elecciones generales, casi 100 días de bloqueo político, un bloqueo político sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Lo vamos a analizar en unos minutos en este Mediodía COPE con el ministro de Industria, con José Manuel Soria. En el PSOE, Pedro Sánchez sigue intentando acercarse a Pablo Iglesias. Se empeña en un pacto a la valenciana. Hoy en COPE, Pablo Echenique, al que Iglesias ha propuesto como nuevo secretario de organización, ha reiterado que Podemos no apoyará con su abstención la investidura de Pedro Sánchez y ha negado que haya crisis interna en su partido.
No he escuchado al compañero Errejón en ningún momento decir tal cosa. Si alguien lo dijera, no habría mayor problema. De hecho, las discrepancias en Podemos son habituales, pero en este hecho concreto yo no recuerdo mayores consensos.
Así bien, este domingo de Ramos, un día que nos trae más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. El terrorista capturado en Bruselas ha pasado la noche en la prisión de máxima seguridad de Brujas.
Salah Abdeslam permanece bajo extrema vigilancia policial para evitar que escape o se suicide. Las autoridades le consideran pieza clave para esclarecer los atentados de París.
El terrorista suicida de Estambul estaba relacionado con el autodenominado Estado Islámico.
Las pruebas de ADN confirmaban esta mañana que el terrorista que provocó la muerte de 5 personas y una 30 de heridos ayer en Estambul tenía vínculos con las redes yihadistas del Estado Islámico. Israel ha comenzado ya a repatriar las víctimas.
La identificación de los fallecidos en el accidente de avión de Rusia tardará 2 semanas.
Los familiares de los 2 españoles que perdían la vida en este siniestro han viajado a Dubái, de donde procedía la aeronave. Los servicios de rescate rusos continúan identificando cuerpos de las 62 víctimas en el lugar de la tragedia.
300 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla.
La Guardia Civil ha evitado este nuevo intento de llegar a la ciudad de Melilla. Se ha realizado esta mañana en 2 tandas de unos 150 inmigrantes cada una, a la misma hora y por distintos puntos de la valla.
Tiroteo en la frontera de Irún.
La Ertzaintza ha activado un operativo de búsqueda tras un tiroteo esta mañana en la frontera de Irún entre miembros de la gendarmería francesa y los ocupantes de un coche que se han dado a la fuga. Están relacionados con un caso de delincuencia común.
Titulares del deporte, Alex Salguero.
Paso de gigante del Español hacia la salvación. Tras derrotar 2-1 al Athletic de Bilbao, adelantó a los vascos Eraso, remontaron Diop y Caicedo. A las 4 el Barça puede aumentar a 11 puntos su ventaja sobre el Atlético si gana en Villarreal. Es baja para ese partido Andrés Iniesta. A las 6:15 se juega el Valencia-Celta. A las 8:30 el Real Madrid-Sevilla vuelve a la lista de Zidane. Karim Benzema en segunda ha finalizado un partido, el Tenerife 0, Zaragoza 0. En Fórmula 1 ha ganado Nico Rosberg el Gran Premio de Australia por delante de Hamilton y Vettel. Alonso sufrió un espectacular accidente del que salió ileso y Carlos Sainz acabó 9.º en motociclismo. Gran Premio de Qatar, pole en MotoGP para Lorenzo, en Moto2 para Folger y en Moto3 para Fenati. Las carreras empiezan a las 4, a las 7 es la de MotoGP. En la Liga Endesa, victorias esta mañana de CAI Zaragoza, Tenerife Estudiantes y Barcelona. Y en tenis, final del Masters 1000 de Indian Wells, Raonic se mide a Novak Djokovic.
Domingo de Ramos, en el que cofrades, costaleros y hombres de trono miran al cielo. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Inicio de primavera pasado por agua, llueve en prácticamente toda España y con especial intensidad y acompañado por tormentas en el cuadrante occidental de la península. En el área mediterránea y en las Islas Canarias los cielos están algo más despejados. Para mañana va a seguir lloviendo en todo el país y con bastante intensidad en puntos del centro y zona del estrecho. Y se espera que siga lloviendo durante prácticamente toda la semana. El jueves podremos ver alguna pequeña mejora en zonas del centro y sur, donde en principio no se esperan precipitaciones, aunque los cielos estarán cubiertos.
2:38, 1:38 en Canarias. Enseguida estamos en Tarragona. 13 universitarios han muerto.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos 1000 caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le digo...
Oye, hombre, que no, que es un Luis Moya, que era broma, que le está imitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien... te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya hasta Tarragona. 13 jóvenes universitarios han muerto esta mañana en un accidente de autocar. COPE Tarragona, Mónica Carrasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué novedades conocemos de este siniestro?
Pues la última hora desde Interior es que nos dice que finalmente son 13 las víctimas mortales, que todas serían chicas de diversas nacionalidades, aunque ninguna española. Otra confirmación es que el conductor ha dado negativo en el control de drogas y alcohol y que además, según el tacógrafo, habría respetado las horas de descanso. El juzgado de instrucción número 3 de Amposta lleva la investigación, se ha activado aquí el protocolo de grandes catástrofes y la policía está recogiendo datos para determinar la causa exacta del accidente. Mientras, se ha terminado también hace unos minutos el levantamiento de los cadáveres y los cuerpos van al tanatorio de Jesús de Tortosa, donde se atenderá a los familiares. El ministro del Interior ha asegurado que se trabajará lo más rápido posible para repatriar los cuerpos de los fallecidos, pero ahora esa es la tarea más difícil, identificar a las víctimas, porque viajaban repartidos en 5 autocares distintos. Parece que Emergencias se ha puesto ya en contacto con 16 consulados. Los hospitales de la zona siguen atendiendo a los heridos, 28, 9 de ellos de gravedad. Y, por otro lado, 21 de los pasajeros que han sido dados de alta están recibiendo atención psicológica. Recordemos que el siniestro tenía lugar sobre las 6 de la mañana en la P7 en Freginals, entre Amposta y Ulldecona, cuando estos estudiantes volvían a Barcelona después de visitar Fallas. La investigación judicial determinará las causas por las cuales el autocar ha hecho esa maniobra brusca que lo ha llevado a cruzar la mediana, volcar y colisionar con otro coche. A esta hora, la autopista AP7 sigue cortada, dirección Valencia, también un carril en dirección Barcelona, y es que hace escasos 10 minutos que se ha podido retirar el autocar. El tráfico todavía se desvía por la Nacional 340.
Gracias, Mónica. Como venimos contando, el conductor ha dado negativo en el control de drogas y alcohol. Trabajaba en la empresa Autocares Alejandro, de Mollet del Vallès, que era la propietaria del vehículo. En principio, el autobús siniestrado cumplía con toda la normativa, Isabel Vidal.
Autocares Alejandro, la empresa a la que pertenecía el vehículo, lleva 30 años en el sector y tiene su sede en Mollet del Vallès. Sus responsables han acudido al lugar del siniestro tras conocerse la noticia y cuando solo se sabían unos pocos datos. Desde la empresa destacan la experiencia del conductor del autobús. En declaraciones a COPE han recordado que se trata de un profesional con más de 3 décadas al volante.
Estoy en contacto con los mozos de escuadra constantemente y lo único que le puedo adelantar que el conductor tenía unos de 35 a 40 años de experiencia y el autocar era un autocar prácticamente nuevo.
El autobús siniestrado pertenecía a un grupo de 5 vehículos que viajaban de Valencia a Barcelona. Ninguno de los demás resultó afectado en el accidente. De hecho, conocieron lo sucedido por un mensaje de móvil.
El presidente de la Generalitat se ha trasladado hasta el lugar de la tragedia, en concreto hasta el Hotel Corona de Tortosa, donde se encuentra el centro de atención a las familias. Y ha decretado 2 días de luto a partir de mañana. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Xavier Torres.
Carles Puigdemont ha decretado 2 días de duelo oficial por el accidente de Tarragona a partir de mañana, lunes y martes. Desde Tortosa, Puigdemont ha explicado que se están haciendo los trabajos de identificación de las víctimas y no ha descartado que la cifra oficial pueda aumentar, puesto que las informaciones que tienen hasta ahora todavía no son precisas. Además, ha asegurado que todavía se desconocen las causas. No obstante, dentro de la prudencia, el conseller d'Interior Jordi Jané ha apuntado que las causas del accidente se deben al factor humano.
Todo
me hace pensar que la causa no vendrá por el estado del punto kilométrico de la autopista. Seguramente la causa obedecerá a otros factores, factores humanos, pero todavía es precipitado llegar a estas conclusiones. Puigdemont ha expresado su pésame y conmoción por el accidente de autocar de Freginals y ha dado su apoyo a las familiares de las víctimas y los heridos.
Son las 2:43 de la tarde. Queremos saludar de forma muy especial hoy al rector de la Universidad de Barcelona, don Didac Ramírez y Sarrió. Don Didac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes por decir algo.
Bueno, es un decir.
Reciba el pésame de todos los oyentes de la cadena COPE. ¿Cuál es el sentimiento desde la universidad?
Pues ya usted se puede hacer cargo y todos los oyentes también de la cadena, un sentimiento de un golpe profundo, porque un accidente de esta magnitud de estudiantes, yo no lo recuerdo. Y nada, estamos conmocionados.
Las informaciones.
Y más pensando en las familias, porque como hay una incertidumbre acerca de las víctimas, pues claro, muchas familias todavía en estos momentos estarán ignorantes de si a su hija pues le ha pasado alguna cosa o no. quiero decir que una desgracia enorme.
Hay mucha incertidumbre, como dice el ministro, acaba de apuntar que podría tratarse de 13 mujeres. 13 sí. Mujeres. ¿Formaban todas parte de la Universidad de Barcelona o es un dato todavía sin confirmar?
Este es un dato que falta confirmar. Muy probablemente, si no al 100%, si no las 13, la mayoría de ellas sí que estaban en Erasmus aquí en la Universidad de Barcelona, procedentes de varios países de Europa y no solo de Europa.
Pues lo dicho, reciba el pésame de todos los oyentes de la cadena COPE. Didac Ramírez Isarrió es rector de la Universidad de Barcelona, una universidad hoy que se viste de luto. Gracias, buenas tardes.
Pues se lo agradezco de todo corazón.
Buenas tardes.
Gracias.
Este accidente empaña sin duda la operación salida de Semana Santa en las carreteras españolas. Mantenemos líneas abiertas con Tarragona para conocer la última hora de ese accidente. Hoy habíamos quedado, hemos quedado con el ministro de Industria y Turismo para hablar pues de la actualidad política, también de las buenas perspectivas turísticas de España para esta Semana Santa, pero la actualidad manda. A las 2:46. Saludamos a José Manuel Soria. Ministro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida analizamos la actualidad política. Empezamos, si le parece, por lo último, por esa tragedia en Tarragona. ¿Qué información maneja el gobierno hasta ahora?
Pues sí, ciertamente lo primero que quiero hacer es trasladar a todos los familiares de las víctimas que han fallecido en este accidente el pesar del gobierno, ya lo ha hecho el propio presidente del gobierno mediante telegrama, y es pues efectivamente una tragedia que empaña este inicio de la Semana Santa, ¿no? con tantas víctimas, y que se suma además a la tragedia que ocurrió en la noche del viernes en Rostov, en Rusia, donde fallecieron también dos españoles, un piloto, Alejandro Álava, y un sobrecargo, Javier Curbelo, los dos canarios, uno de Tenerife, otro de Gran Canaria, que tenían base en Dubái, que perdieron la vida en aquel accidente.
Pendientes de la última hora de ese grave accidente en Tarragona, también de la repatriación de estos dos canarios, de estos dos ciudadanos españoles, que repatriación en la que ya trabaja el gobierno. Vamos a estar pendientes, como decimos, pero hoy se cumplen, cambiamos de registro si le parece, hoy se cumplen 3 meses de las elecciones generales, 3 meses de un bloqueo político sin precedentes en nuestro país. Todavía hay margen, 6 semanas de cuenta atrás, pero la única salida, la única alternativa que ya aparece es esa repetición de las elecciones.
Yo espero que no. Yo espero que le dé pues un arrebato de sentido común al secretario general socialista para que cumpla en última instancia lo que es un mandato claro e inequívoco de los electores del 20 de diciembre. Y creo que ese mandato fue que las dos grandes fuerzas políticas teníamos que ponernos de acuerdo para conformar una mayoría que pueda hacer frente a los desafíos y retos que España tiene por delante. Digo que todavía confío, porque mientras haya tiempo hay esperanza, aunque si nos guiamos por la trayectoria de las últimas semanas, incluso meses, del secretario general socialista, pues hombre, hay esperanzas, pero hay muy pocas. Y si no le diera ese arrebato de sentido común para conformar esa mayoría, pues lamentablemente creo que estaríamos abocados a unas nuevas elecciones.
Habla de arrebato, pero ese arrebato va encaminado quizá en otra dirección. Y en las últimas horas, si escuchamos a la Guardia Pretoriana de Pedro Sánchez, se inclinan más por voces suplicatorias, en este caso a Pablo Iglesias, para que les dé su apoyo.
Sí, realmente es insólito, sobre todo teniendo en cuenta el mandato que tiene del Comité Federal el propio secretario general socialista, donde se le pusieron unas líneas rojas dentro de las cuales estaba con ninguna formación política que defendiera una consulta o un referéndum para romper España. Siendo eso insólito, es todavía más insólito que una fuerza política emergente nueva que ha irrumpido en estas elecciones con teóricamente un discurso nuevo, un discurso de unidad de España, como es el caso de Ciudadanos, resulte que ahora esté implorando y suplicando también públicamente el apoyo a Podemos justamente para ese pacto que han hecho en la investidura frustrada con el Partido Socialista. No solo imploran ese apoyo a Podemos, sino que llegan más lejos. Llegan a sentarse en una mesa con una parte de Podemos, como es Compromís, que también aboga por esa ruptura.
Con un tono, como decíamos, casi de súplica. Al margen de la política, en este Domingo de Ramos es obligado a hablar de vacaciones. Miles de españoles disfrutan ya de sus vacaciones de Semana Santa. Otros lo harán a partir del martes, del miércoles, del jueves. ¿Qué perspectivas se manejan desde el Ministerio?
Las perspectivas son buenas perspectivas, tanto desde el punto de vista de la ocupación, por ejemplo, en paradores, desde la perspectiva de ocupación hotelera en general o desde la perspectiva de los campings, ¿no? En términos generales, las reservas hoteleras están un 8% por encima. Se calcula que la ocupación va a estar por encima aproximadamente un 8% durante la Semana Santa. Hay perspectivas de aumento del precio medio, aumento del número de pernoctaciones hoteleras y también aumento en la rentabilidad. Va a haber más turismo nacional, es decir, más españoles vamos a viajar, y vamos a tener más turistas procedentes del Reino Unido, de Francia o de Alemania, entre otros.
Pues buenas perspectivas. Al ministro le pillamos en Las Palmas, en Canarias, y es uno de los destinos preferidos para la Semana Santa. Hay nieve en el Teide, las islas como siempre radiantes, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos que hay nieve en el Teide, hay nieve en las Cumbres Canarias, pero ya sabe usted que una de las características del archipiélago canario es que son continentes en miniatura, y al propio tiempo que tenemos nieve en el Teide o nieve en las Cumbres de Gran Canaria, a media hora de distancia solamente, las playas están absolutamente
repletas,
abarrotadas, porque hay 24 o 25 grados. Eso es una de las grandes bendiciones que tenemos aquí.
No nos dé envidia, ministro. Que bueno, le deseamos una buena Semana Santa.
Muchísimas gracias, igualmente.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Así llegamos a las 2:51 de la tarde, no perdemos la pista de Tarragona, esas 13 personas, 13 universitarios muertos en un accidente de autobús que pueden seguir y están siguiendo desde primera hora, minuto a minuto, aquí en COPE y también en la web, en cope.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara. Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A las 2:52 estamos en Cuba. En la isla están ya todo, está todo listo para la visita histórica de Barack Obama. El presidente norteamericano llega en unas horas a La Habana. Un viaje, el del máximo mandatario de Estados Unidos, que ha tardado casi un siglo en cristalizar a pesar de la cercanía geográfica entre ambos países. En La Habana está ya la enviada especial de la cadena COPE, María Berza.
A solo unas horas de la llegada de Obama, las damas de blanco se preparan como cada semana desde hace años para su simbólica marcha de los domingos. Su líder, Berta Soler, denunció que la sede del grupo opositor se encuentra vigilada por la seguridad del Estado y dijo que una situación similar está ocurriendo con sus compañeras en provincias. No se sabe todavía si las dejarán marchar o no, la cita es dentro de un par de horas, pero lo que sí han denunciado organizaciones de derechos humanos recientemente es que el número de detenciones temporales se ha multiplicado, van más de 2.500 este año. Obama se reunirá el martes con los opositores y la Casa Blanca ha asegurado que la defensa de los derechos humanos y las libertades será uno de los temas a tratar durante esta histórica visita que comienza en unas horas con un paseo por La Habana Vieja y un encuentro con los líderes de la Iglesia Católica.
Hoy es Domingo de Ramos, domingo en el que se multiplican las celebraciones y las procesiones en toda España. En Elche, la procesión de Las Palmas recorre las calles de este municipio de Alicante desde hace más de 6 siglos. Es una fiesta declarada de interés turístico internacional. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Hola, muy buenas tardes. Los ilicitanos han transformado las calles de Elche en una alfombra de palma blanca, por lo que ha pasado el trono de Jesús triunfante, el Pas de la Burreta, Paso de la Burrita, como es conocido popularmente, y que han portado las costaleras de la Verónica. Unas 60.000 personas, según los datos oficiales, han salido a la calle a disfrutar de una mañana perfecta para esta procesión, que es fiesta de interés turístico internacional, y en la que además han podido admirar los ramos ganadores del concurso de palmas, que consolida el trabajo del taller municipal de Palma, que coordina Conchi Rodrigo Serrano.
Gracias, Juan Carlos. En Málaga, el Domingo de Ramos se convierte en uno de los días más vibrantes de toda la Semana Santa malagueña. 9 cofradías recorren hoy las calles en un domingo en el que procesiona desde las 10 de la mañana la Pollinica. COPE Málaga, Mónica García, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. A esta hora llueve en el centro de Málaga, una lluvia que ha pillado en la calle a 4 de las 9 cofradías que salen en procesión cada Domingo de Ramos. La primera ha sido la Pollinica, como siempre, con la alegría de los más pequeños que acompañan a Jesús en su entrada a Jerusalén. También en la calle a esta hora, Humildad y Paciencia, la Cofradía de Humildad y la Virgen de Lágrimas y Favores, cuyo capataz es el actor malagueño Antonio Banderas. Hasta las 5 de la tarde se mantiene el riesgo de precipitaciones débiles, por lo que la Comisión de Agua de las 5 hermandades de la tarde-noche están en continuo contacto con la Agencia Estatal de Meteorología. Si el tiempo lo permite, el Domingo de Ramos aquí en Málaga terminará a las 2:30 de la madrugada con el encierro de la salud.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Domingo de Ramos mirando al cielo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Según los expertos, es uno de los estados y uno de los sentimientos más complejos de estudiar. En este día nos fijamos en la historia de una persona que acaba de cumplir un sueño. Hace 3 años salió del kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid para dar la vuelta al mundo de pie. Y hoy ha vuelto al centro de la capital, a ese punto estratégico donde arrancan cientos de caminos, convirtiéndose en el primer español en conseguir esta hazaña. Se llama Ignacio y su historia la ha recogido Nuria Moreno.
4 continentes, 31 países, 33.000 kilómetros y 12 pares de zapatillas desgastadas en 3 años. Es la mochila que acaba de descargar Ignacio.
Comencé esta aventura con un sueño personal, el reto deportivo de dar la vuelta al mundo a pie y por lanzar un mensaje de cuidado de la naturaleza y el planeta Tierra.
Tierra que le ha regalado momentos, pero sobre todo personas.
La gente es el mayor tesoro de mi viaje y en prácticamente todos los países me han abierto las puertas de sus casas, me han acompañado caminando, me han ofrecido algo de comida.
Lejos de dormir, sentarse a ver una película o simplemente descansar, esto es lo primero que va a hacer Ignacio ahora que por fin ha conseguido su meta.
Dale un abrazo a mi familia, darme un paseo por el Retiro, ir a la Pedriza. Si yo me siento y paro, me sienta mal. Satisfecho de haber conseguido lograr este reto y sobre todo de estar sano y salvo, que ha habido ocasiones en las que no las tienes muy claras. Yo este viaje lo empecé feliz, lo acabo feliz. Fue mi canto a la vida y a la libertad. Es un milagro estar vivo y con la misma actitud con la que lo empecé, pues lo termino.
Un ejemplo de que la felicidad puede ser un cúmulo de momentos, una época, un sentimiento y una meta, un camino que se construye paso a paso y para el que se necesita sobre todo mucha actitud.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues en un día como el de hoy vamos a poner una píldora de optimismo y vamos a quedarnos con ese Día Internacional de la Felicidad. Esta fiesta fue iniciativa del Reino de Bután, un país donde la felicidad nacional bruta es más importante que el Producto Interior Bruto. Para celebrarlo, este tema de Pharrell Williams, Happy. Con este Happy tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Ana Palacios.